Sentirnos vivos. Ángel de Castro nos invita en su Rincón del Sentir a reflexionar sobre los imprescindibles. También nos cuenta que hablar solo a veces no es malo, pero mejor estar acompañado. De la importancia de la mirada, mucho más importante que los ojos, del futuro y también de portero de noche. Qué suerte tenemos, Ángel, de disfrutar con tus reflexiones.
Hablar solo mala cosa no es. No, no es malo, aunque lo parezca. Iba conmigo desde la infancia como algo raro, cuando oía hablar en alto y a solas a alguna persona mayor. No me encajaba, lo veía extraño, hasta creo que me daba pena al pensar que algo no debía de funcionar bien en las entretelas de su cerebro. Los encontraba muy solos. ¿Qué tendrán dentro de sí para no hablarlo con alguien? Me imagino que me decía a mí mismo. Porque no acababa de entenderlo, hasta llegar a saber que no es de locos hablar consigo mismo y hasta en alto. Ahora bien, es bueno, reconfortante y necesario encontrar a alguien con quien hablar. Hace años leí con mucho agrado y no poco provecho un hermoso libro que se titula nada menos que Alguien con quien hablar, del bueno y sabio Ángel Gabilondo, del que subrayé ya de entrada para empezar el segundo párrafo del libro. A todos nos ocurre que necesitamos que alguien nos acompañe, que esté cerca, que nos escuche, que nos diga. Pero alguien no es uno o uno cualquiera. No, no nos es indiferente y dar con él, con ella, resulta decisivo. Y yo, en aquellos primeros años y en estos de la última ola, sentía y siento pena de que alguien no tenga nadie que le acompañe, que esté a su lado, que le pueda escuchar lo que está diciendo al viento sin tener respuesta alguna, alguien a quien mirar a los ojos y escucharle también. Posteriormente, he hecho esfuerzo por escuchar activamente y disfruto con ello, pero con tal de que no se pasen y me dejen entrar en la conversación y no tengas que andar dando codazos al aire para decir tú también algo al respecto. Y ay, a veces hablan tanto que no te dejan. Y no es eso. Hablar y escuchar. Escuchar y hablar. ¿Es tan hermoso? Ese es el juego. Y esas son sus reglas. Las reglas de un juego sabio y fecundo, desde que el mundo de la palabra es mundo. Escuchar como acto de reconocimiento. Sigo dando la palabra al maestro. No es cuestión de alguien a quien hablar, sino de alguien con quien hablar. Es un regalo de la vida encontrarse con quien poder hacerlo, dice el profesor. Es el juego al que me refería yo antes, como el abrazo que no es posible darlo sin recibirlo, si es de verdad abrazo cálido, largo y emocionado y para nada lánguido. Nos falta la palabra próxima, con mano amiga, la distancia en la que no solo contar lo ocurrido, sino pensar si podemos llegar a atisbar algo, soñar, desear, mostrar las contradicciones y paradojas que habitan toda alma. Porque es lastimoso que pudiera darse el caso de que hablamos días y días, años y años, y no aparece sobre la mesa eso que realmente habita en el fondo del alma, eso que escuece y duele, eso que asombra, eso que nos alegra la vida y nos la llena plenamente. Las sobremesas y los cafés de tarde entornan en el ruido de los dimes y diretes la ausencia de alguien con quien hablar. Es desnudar el alma para escucharse. Es recibir la hospitalidad de otra alma tiritando su propia suerte. Porque no estamos hablando de la cháchara fácil y estéril, de los dimes y diretes y de los lugares comunes mil veces repetidos. Por eso son lugares comunes de los que hay que huir. Hablar con alguien para compartir lo mío y lo tuyo, lo nuestro, lo que más nos duele en el fondo y lo que más nos alegra el alma y el cuerpo. Y dejar espacio y tiempo al silencio. ¿Es tan elocuente, es tan hablador si le damos paso? Alguien con quien hablar y alguien con quien escuchar los silencios. Y hablar solo cuando ese alguien falla. Converso con el hombre que siempre va conmigo, decía Antonio Machado. Hablar a solas con uno mismo, que es lo que he estado haciendo mientras escribía todo esto. Hablar conmigo y con la página en blanco y tratar de extraer lo mejor que puedo y sé, dejando de vez en cuando hablar al silencio tantas veces fecundo y pensando que ojalá sigáis ahí dispuestos a leer y comentar. Hay quienes son buena gente. Hay quienes nacen en el barro, pero brillan como las estrellas y dan luz y calor a lo largo de toda su vida. Son los imprescindibles. Hay quienes no tienen dónde caerse muertos y se pasan la vida dando todo lo que tienen, que siendo poco, es más valioso que todos los tesoros juntos. Son los que poseerán la tierra. Hay quienes prefieren, más que ir en procesión, lograr que la procesión vaya por dentro, porque seguro que su caminar llevará más quilates de honestidad, buen rollo, no se dejan marcar por los oropeles de la fantasía y la frivolidad. Les gusta ir al grano, y cuando se levantan por la mañana, tienen más ganas de arreglar algunas de las cosas de este mundo que van torcidas, que sacar pecho a lo fatuo y aprovecharse de los otros en el peor sentido de la palabra, que es ir a lo suyo sin piedad, sin compasión, sin un milímetro de vergüenza. Son los que salvan el mundo sin que vayan de redentores y salvapatrias. Hay quienes cantan a solas. Son felices cuando lo hacen en compañía. Bailan con la más fea y la más guapa del lugar. Ponen una nota de humor en los días más negros y van por la vida con una sonrisa bien abierta invitando al abrazo. Son los hombres y mujeres que hacen más soportables los peores momentos de la existencia. Hay quienes, sin saber escribir, escriben en su piel y en la piel del aire las más bellas historias jamás contadas, y aunque no reciban ningún premio literario, se sitúan en lo más alto de saber contar y poner sobre la mesa los mejores relatos. Hay quienes madrugan tanto que llegan a todos los sitios y a la hora. No hacen esperar hasta la impaciencia razonable de los otros y son puntuales a la hora de poner orden, vergüenza y un poco de responsabilidad donde se ha perdido toda norma y la sinvergonzonería y el cinismo hacen acto de presencia de la forma más impúdica. Hay quienes se levantan por la mañana sin querer montar un cirio por todo cuanto se mueve de forma distinta a sus gustos y cómo se agradece. Y hay quienes lo complejo de la vida y sus circunstancias no le llevan a simplificarlo todo de la forma más imbécil y siempre sosteniendo que él lo arreglaría en un plisplas, incluido el gobierno de la nación. Hay quienes son buena gente, sin saber que son buena gente, y con quienes harías siempre buenas migas, sabrías compartir algunos proyectos y te harían feliz muchas tardes de domingo y otros muchos días laborables en los que no encuentras nada bueno a tu alrededor. Rodéate de buena gente, porque a la hora de la verdad es con quien merece la pena pasar los buenos ratos y los malos ratos. Hoy habría que decir, son buena gente los que están quitando el barro en las calles y casas de los pueblos de Valencia, voluntarios, vecinos y los miles de funcionarios del Estado español. Thank you. importa cultivar las miradas. Acabo de leer en una viñeta esta frase: lo bonito no son los ojos, son las miradas. Exacto. Lo bonito no son los ojos, sino las miradas. Los ojos en sí apenas tienen vida si no les acompañan las miradas. Son estas las que los hacen tiernos, luminosos, perspicaces, cálidos, penetrantes. Ojos de lince, crueles, dañinos, con ganas de querer y ser queridos. Y un sinfín de modalidades y variantes que son las que los dan la vida de la que ellos carecen en gran medida. Las estrellas para quien las trabaja. Es el título de una antología poética y de un recital a la vez de Juan Carlos Mestre, el poeta del Bierzo. Podría decirse lo mismo de los ojos. Están ahí, quietos, como las estrellas, pero hay que cultivarlos, transmitirles fuego, pasión, calidez, frío, indiferencia, distanciamiento, compañía, tensión, coraje, para que digan y transmitan todo aquello que la mente y el corazón están capacitados para darles vida y hasta color. Naturalmente, las miradas para quien las trabajan. Así son las miradas, las que bien trabajadas hacen más bello el mundo que nos rodea o más agresivo, si se las deja a su suerte y están esperando a la mano amiga que las predisponga al canto, la celebración, la hermosa armonía, al fuego que calienta, distrae, emociona y aviva el temperamento hasta las últimas y más íntimas médulas. No nos engañemos, nada se nos da, o apenas. Todo es fruto, o debe serlo, de nuestro afán, nuestro esfuerzo, nuestro trabajo. Nacemos con posibilidades, mil, pero nada son si no se las riega, se les quitan las malas hierbas, se las abona, se las endereza, se las mima y se las trabaja. Las miradas deben ser cultivadas, como la mente y los sentimientos, las emociones y las pasiones, y en ellas es importante y decisivo poner todo lo mejor que tenemos y somos capaces, para que los ojos digan todo lo que pueden decir, contar, cantar y enamorar, y así hasta que estén rodeadas de arrugas. Puedes dedicarle mañanas enteras para que los ojos estén más bellos, pero poco sirven si no les dedicas mucho más tiempo al cultivo de las miradas. Son estas las que embellecen de verdad tu rostro, las que inundan de luz tu vida y la de los otros, las que mejoran el paso de los humanos y las bestias por este mundo. Las miradas tensan el pensamiento, avivan la conciencia, escudriñan los entresijos más recónditos, arruñan los sentimientos, acarician, besan, levantan los ánimos apagados, recorren la piel de los otros como una caricia, un bálsamo, una leve brisa que atempera el alma. Dos personas que se miran a los ojos no ven sus ojos, sino sus miradas, decía el famoso cineasta francés Robert Bresson, que sabía un rato sobre el lenguaje de las miradas de sus actores y actrices. Pues eso, que lo bonito no son los ojos, que también lo hermoso, en verdad, son las miradas que están para ser trabajadas y cultivadas, para tenerlas activadas y ponerlas al servicio de las mejores causas. Sin futuro la vida no es buena. Era bueno, oportuno y necesario el carpe diem, vive el momento, el instante. Y por ello mismo había que defenderlo y reivindicarlo. Pero en el aire de la nada pudieron quedar el pasado y el futuro. Y ya sabemos de sobra que sin el pasado nada somos, o poco más de nada. Y sin el futuro la vida No es nada buena. Por ahí va el coloquio siempre interesante esta mañana de domingo en Avivir, que son dos días, entre Javier del Pino y Juan José Millás. Me parece un tema de máxima actualidad, que bien vale la pena pensar en él. Sin el futuro la vida no es nada buena, sostengo. Y si no, que se lo pregunten a los jóvenes metidos en años que no acaban de ver ni en lontananza su autonomía, su independencia económica, poder tener un piso, una pareja estable, soñar con unos hijos que en circunstancias tan adversas no hay forma de que puedan venir. O te amarras tanto al presente que no ves un burro a cuatro pasos, no sigues la línea del horizonte, ni siquiera te dan ganas de mirar el horizonte, porque has quemado toda perspectiva en el holocausto del presente, su consumo asfixiante y pocos caminos para hacer a tus anchas conforme a tu libertad y tus posibilidades que se han ido reduciendo crisis tan crisis a la sombra de un neoliberalismo feroz. Siempre estamos soñando en el futuro. El niño quiere ser como su hermano mayor o como su padre, aprender a montar en bici, qué menos. El joven quiere tener su coche propio, novia, casa y trabajo seguro. El adulto ver crecer a sus hijos con un futuro mejor que el suyo y el anciano alargar sus años con una vida digna, rodeado del amor y el respeto de los suyos. Porque todos queremos siempre estirar el presente y todas las posibilidades que pueden llevarse a cabo. ¿Qué sería del ser humano sin los sueños? ¿O en qué se queda si no hay ventanas y puertas abiertas en su vida para hacer realidad? Cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba allí, dijo Monterroso, y creó uno de los microrrelatos más breves y geniales de la literatura. Pero hoy no me apetece ir por ese camino y alargar el relato para ver la sombra de los mil y un dinosaurios posibles que nos salen al encuentro, sino cambiando por alguien puestos a imaginar por qué no alentar otras opciones que al levantarnos nos esperan para mostrarnos otros caminos y más amplios y posibles horizontes. Y en esto desperté, cuando el pertero de noche, sin ni siquiera saber quién puede ser semejante señor, me indicara el camino, esforzarme en hacer algo nuevo y distinto, sin importar su categoría ni el nivel de su magnitud. Y abrí la puerta a un pensamiento inusual que me llevó a ser más amable de lo normal, con quienes paso con indiferencia y como si fueran invisibles, haciendo el propósito de llevarlo a la práctica, sin la obligación de ser un papanatas y creer que el desastre de la Sierra de la Culebra o este mismo de estos días es solo un accidente natural y sin olvidar que los derechos se pueden perder como acaba de suceder en Estados Unidos. Cogeré una de mis libretas de bolsillo y un bolígrafo. Buscaré una cafetería adecuada y mientras me tomo el café de la mañana escribiré algo. Por ejemplo, el retrato de las gentes que vaya viendo y trataré de imaginar algo de sus vidas tras hacerles un leve retrato. Leeré una línea, solo una línea, de cualquier libro a mano y me pondré a pensar en ella unos minutos y escribir lo pensado, dejándome llevar por el viento de la frase y su energía. Me meteré en la cocina y añadiré algún condimento nuevo a cualquiera de las recetas con las que me ponga a cocinar. Se trate de lo que se trate, reconociendo que no hay receta cerrada a cal y canto, por mucho que los tradicionalistas en el ramo intenten hacer creer, porque siempre la abuela y la tradición respetan la norma hasta el último detalle. Y comencé a no ver dinosaurios, monstruos diminutos y ciclópeos, dictadores de una sola idea y pistola en ristre, aguafiestas al uso, bravucones que hacen agua por todas partes, petulantes de pacotilla, come niños, come mierda, salvapatrias de solo humo, apocalípticos que ya no dan miedo ni a las amapolas. Y comencé a ver buena gente, que va a sus cosas en silencio y pasión, sin meterse de mala manera con nadie, quien te sirve el café con una sonrisa abierta y ganas de que le desees al menos buena mañana, quien pasa a tu lado y le cedes la cera. Ves que alguien está rebuscando en los contenedores y te parece que otro alguien pasa a su lado y le da 5 euros. y oye decirle que para un bocadillo, y se alejan los dos dejando cierto halo en la calle. Así que cuando despertó, en lugar de un dinosaurio, es fácil que alguien estuviese allí para abrirle la ventana y comenzar juntos a respirar aires nuevos, buenos aires, y transitar caminos no hallados y diferentes de otros días, musitando por los bajines la canción de Serrat: hoy puede ser un gran día. Y con solo leer una frase al vuelo de Ana María Matute, le cambió el día para bien. Decía: el mundo hay que fabricárselo uno mismo. Hay que crear peldaños que te suban, que te saquen del pozo. Hay que inventar la vida, porque acaba siendo verdad esa vida.
Gracias, Ángel, por tus reflexiones. Nos enseñan mucho y nos hacen pensar que es lo necesario. Estamos en Sentirnos Vivos, espacio creado y conducido por Pilar Amor. Hasta pronto.